Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, radio oyente de Radio Martí. Es un placer saludarle al final de la jornada laboral y pasamos a nuestra colega Michelle Sagué en Washington sobre la noticia que entró al Buró de Radio Martí en la capital estadounidense.
En el 32º aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo en un comunicado que la plaza es sinónimo de las acciones brutales del gobierno de China en 1989 para silenciar a decenas de miles de personas que abogaban por tener voz en su gobierno y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Expresó que esas personas tenían un pedido noble y simple, que se reconocieran y respetaran sus derechos humanos que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En lugar de atender esta solicitud con dignidad y un debate abierto, las autoridades de China respondieron con violencia, dijo Blinken. Asimismo, declaró que el coraje de las personas valientes que estuvieron hombro con hombro el 4 de junio recuerda que nunca deben dejar de buscar transparencia sobre los eventos de ese día, incluido un recuento completo de los muertos, detenidos o desaparecidos. Añadió que Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo de China mientras exige que su gobierno respete los derechos humanos universales y que honran el sacrificio de los asesinados hace 32 años y los valientes activistas que continúan sus esfuerzos hoy frente a la represión del gobierno en curso. En otro tema de importancia, Estados Unidos reiteró el jueves que el apoyo a Israel continuará independientemente del gobierno que haya en ese país, según dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aunque se negó a comentar sobre el proceso de formación del gobierno. Él dice que independientemente de lo que suceda, independientemente del gobierno que esté en el lugar, el apoyo de Estados Unidos es incondicional. El apoyo férreo para Israel permanecerá. La política israelí está entrando en un nuevo capítulo. Después de las elecciones inconclusas de marzo, se formó una coalición políticamente diversa para poner fin a los 12 años de Benjamín Netanyahu como primer ministro. La coalición de 8 partidos está dirigida por el derechista Naftali Bennett y el centrista Yair Lapid. Los dos se turnarán como primer ministro y Bennett tomará el primer periodo de 2 años. Por primera vez se incluirá un partido árabe en el gobierno, el partido Ra'am de Mansur Abbas, que se unirá a la coalición. Bennett se sentó junto a Abbas y Lapid y pidió un acuerdo que, a la espera de un voto de confianza en el Parlamento a finales de este mes, haría que los tres se unieran en el primer gobierno desde el 2009 que no será dirigido por el primer ministro Netanyahu. En otro tema de importancia, Estados Unidos espera tener una sexta ronda de conversaciones indirectas sobre la reactivación del cumplimiento del acuerdo nuclear con Irán del 2015, según dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que siempre se ha dicho que este será un conjunto de negociaciones que abarcará varias rondas. Dice que espera que haya una sexta, que hay casi todas las expectativas de que habrá rondas posteriores. El hecho es que se ha avanzado. Dice que las rondas pasadas han ayudado a cristalizar las elecciones que Irán tendría que tomar, los pasos que Irán tendría que tomar para reanudar su propio cumplimiento del acuerdo nuclear, los pasos que necesitaría una vez más para estar sujeto a este estricto régimen de verificación y seguimiento. El enviado de la Unión Europea que coordina las conversaciones dijo el miércoles que creía que se llegaría a un acuerdo en la próxima ronda a partir de la próxima semana, pero otros diplomáticos de alto nivel han dicho que las decisiones más difíciles aún están por venir. Price dijo que los obstáculos permanecieron después de la quinta ronda de conversaciones que concluyó el miércoles y ofreció una perspectiva más cautelosa que el funcionario de la Unión Europea, incluso cuando no descartó la posibilidad de un acuerdo en la próxima ronda.
There is a mutual understanding, as to generally...
Él dice que existe un entendimiento mutuo en cuanto a lo que debería suceder en general y en los niveles más altos. Es cumplimiento. Dice que ambas partes están participando en esto. Él dice que puede hablar por la parte de Estados Unidos y presumiblemente por la parte iraní también, porque están dispuestos a considerar la propuesta de volver al cumplimiento. Dice que quedan algunos obstáculos que no han podido superar en las cinco rondas, y la causa de eso son muchas, incluido el hecho de que una vez más se trata de negociaciones indirectas y que son cuestiones complejas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear en el 2018, argumentando que le dio a Irán un alivio excesivo de las sanciones por restricciones nucleares inadecuadas. El actual presidente Joe Biden quiere restaurar los límites nucleares del pacto y, si es posible, extenderlos. Y por último, el ex vicepresidente Mike Pence dijo el jueves que no estaba seguro de que él y el ex presidente Donald Trump alguna vez se pusieran de acuerdo en su opinión sobre el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero, pero que siempre estaría orgulloso de lo que logró su administración en 4 años.
January 6 was a dark day in the history of the United States Capitol.
Él dice que el 6 de enero fue un día oscuro en la historia del Capitolio de Estados Unidos, pero gracias a la rápida acción de la policía del Capitolio y la aplicación de la ley federal, se sofocó la violencia, se aseguró el Capitolio. Dice que ese mismo día se volvió a convocar al Congreso y se cumplió con el deber en virtud de la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Él dice que el presidente Trump y él han hablado muchas veces desde que dejaron sus cargos y que no sabe si alguna vez verán ese día de la misma manera. Hablando en una cena del Partido Republicano en New Hampshire, Pence hizo sus comentarios más extensos hasta la fecha sobre los eventos del 6 de enero, cuando partidarios de Trump irrumpieron en el edificio del Capitolio, algunos gritando consignas contra el vicepresidente, después de que él dijera que no tenía el poder para anular la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Si bien Pence no dijo nada sobre si buscaría un alto cargo nuevamente, el discurso pareció indicar su intención de permanecer en la conversación republicana mientras el partido intenta recuperarse de perder la Casa Blanca y el Senado en las elecciones del 2020. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muchísimas gracias, Michelle. Y pasamos a Nueva York, donde hemos obtenido información del abogado Pedro Fuentes Cid sobre la salud de uno de los autores de La Patria es de Todos, el licenciado René Gómez Manzano. También presentamos la intervención del académico Carlos Eyre y sobre su opinión, quien en nuestros tiempos fue un avanzado alumno de Niccolo Machiavelli. También como broche de oro contamos con Omer Pardillo sobre una calle newyorkina que lleva desde esta semana el nombre de Celia Cruz. El abogado cubano-americano Pedro Fuentes Cid, expreso político cubano, se refirió a la situación de su homólogo, el licenciado René Gómez Manzano, presidente de la corriente agramontista, quien fuera ingresado al haber contraído el COVID-19 y quien, al haber sido dado de alta, muestra secuelas que preocupan a sus más allegados.
Mi nombre es Pedro Fuentes Cid, yo soy el representante aquí en Estados Unidos de la corriente agramontista. Hemos estado todos aquí muy preocupados últimamente por la situación de René Gómez Manzano, que es el presidente de la corriente agramontista de abogados disidentes en Cuba. Esta es una asociación de abogados disidentes que lleva muchos años denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba, y que además de eso ha estado trabajando muy activamente en leyes para el futuro de la patria. cuando la patria sea libre.
Pedro Fuentes Cid dijo que al licenciado René Gómez Manzano le trasladaron fuera de su casa el 18 de mayo.
Como tal vez ustedes conozcan, el 18 del mes pasado, René Gómez Manzano y sus dos sobrinos fueron llevados a un albergue desde su casa porque habían contraído el COVID. Entonces fueron llevados allí estuvieron juntos René, yo mantuve comunicación con él desde el 18 hasta el día 24, más o menos unos días antes del día 24 fue la última vez que tuvimos una comunicación.
Fue el 24 de mayo que le separan a René de sus sobrinos, según Pedro Fuentes Cid.
Ya el día 24, él es separado de sus sobrinos. Los sobrinos que habían estado junto con él, los sacan y los mandan para una otra parte y a él lo mandan entonces para un hospital. Ahí en el hospital, según me cuenta el mismo René, yo he hablado en dos ocasiones con él. La primera estaba en muy malas condiciones, casi no se le entendía cuando hablaba. Y ya esta vez estaba, gracias a Dios, mejor, se le entendía un poco más claramente.
A 3 días de estar ingresado, el 27 de mayo, René Gómez Manzano retorna a su casa en un estado de confusión, según el licenciado Fuentes Cid.
El día 27 él fue trasladado a su casa, y para que lo atendiera su familia. Cuando llegó estaba que parecía un zombie, de acuerdo a lo que dice la misma familia, que cosas que inclusive fueron publicadas. No conocía a la gente, estaba con la cabeza baja todo el tiempo, no hablaba. Después la familia entonces hizo una denuncia y llamó a una doctora para que lo viniera a ver y les diera a ellos instrucciones de cómo atenderlo. Entonces le dieron una serie de indicaciones a la familia que ellos han seguido fielmente y René ha ido, gracias a Dios, mejorando.
En esta primera semana de junio y con Gómez Manzano ya en casa, el licenciado Fuentes Cid sí logró intercambiar con el abogado de la corriente agramontista.
Tuvimos una conversación en la cual yo le abordé el tema de qué le había pasado, qué era, cuál había sido lo que le había ocasionado a él que su mente hubiera estado ausente tantos días y que estuviera todavía un poco débil. En estos momentos,
Gómez Manzano le comunicó a Fuentes Cid que fue a raíz de su permanencia en el hospital cuando fue inyectado sin saber lo que era y que es precisamente cuando René se quedó en blanco.
Él me dijo que eso estaba todo muy turbio, que a él, cuando lo llevaron allí al hospital ese, después del 24, jamás le preguntaron o le dijeron lo que le iban a hacer. Y que después que le habían puesto una inyección, que él no sabe de qué era, que entonces ya ahí se había quedado como en blanco. Ahí se había quedado como en blanco. Y después, le repito, se ha ido, gracias a Dios, recuperando un poco más. Hoy cuando yo hablé con él, él sí me dijo a mí que había habido algo turbio en el tratamiento que le habían dado.
Pedro Fuentes sí dijo que él solo narró lo que el abogado disidente Gómez Manzano le comunicó a él.
En realidad, eso es lo principal que tengo que contarle, ¿no? En parte, bueno, son las palabras de él repetidas por mí ahora con ustedes. Hay algo turbio ahí, como ha habido con otra gente, ¿no? Es bien sabido que él no es la única persona que esto le ha ocurrido. Que le ha ocurrido a otras personas también últimamente y que eso quizás no sea una cosa fortuita, sino que sea algo que están provocándole a disidentes en Cuba.
Pedro Fuentes Cid elogió la capacidad intelectual de René Gómez Manzano como políglota y también abogado.
En este caso se trata de un disidente a quien yo conozco muy bien, de una mente brillante, habla 4 idiomas a la perfección. Aparte de eso, fue el autor, uno de los autores de La Patria es de Todos. Y bien es sabido que los documentos más importantes que ha suscrito la disidencia, él siempre ha tenido algo que ver con eso, con esos documentos, ¿no?
Para Pedro Fuentes Cid, el trato extrajudicial del régimen de La Habana a los disidentes ha de ser considerado como crimen de lesa humanidad.
Entonces, bueno, eso es, como él dijo, bastante turbio y algo que debemos de investigar y ya comenzar a denunciar, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que hay algo turbio en todo esto? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? Que si es que el gobierno de Cuba ya no le basta con las torturas y las prisiones y todo eso, y está ahora también haciendo estos crímenes de lesa humanidad.
En septiembre del 2007 y en el Senado de Bélgica, en Bruselas, a René Gómez Manzano le fue conferido el galardón Ludovic Trarieux, concedido por abogados belgas a sus más destacados homólogos a nivel internacional, quienes como letrados y como René Gómez Manzano defienden la aplicación de la justicia en sus respectivos países. El académico de origen cubano Carlos Eyre, adscrito a la Universidad de Yale, participó en un encuentro convocado por el Centro para una Cuba Libre, Center for a Free Cuba, en que se abordó el tema de los procesos en Cuba o continuidad o transición. El doctor Eyre afirmó que Cuba es una oligarquía regentada por militares, entre los que se encuentran Alejandro Castro, hijo de Raúl, así como el general López Callejas, ex yerno también de Raúl, por lo que la cúpula del poder cubano sigue emparentada con los Castro. Así habló el profesor Eyre.
If there is a power grab either by Alejandro Castro or López Callejas, I don't know who would be worse. Well, Alejandro is younger, I think. That might be a sign that, well, there could be continuity, and this could go on indefinitely. So, as you can see, I have more questions than information about what is going on.
Si alguna parte intenta agarrar el poder, sea Alejandro Castro o López Callejas, yo no sé cuál sería el peor. Siendo Alejandro Castro el más joven, esto pudiera ser una señal de continuidad y el régimen se pudiera extender de manera indefinida. Yo lo que tengo son más interrogantes que información. El académico dijo que esto ocurre en un momento muy particular.
We're at a special time now because just as the dissidents were starting to get international attention with the San Ysidro movement and all these other arrests that have been taking place recently.
Estamos en un momento en que los disidentes están obteniendo gran interés internacional por el movimiento San Isidro y los arrestos acontecidos recientemente están arremetiendo contra la disidencia de una forma más agresiva que en meses anteriores. El académico fue cauteloso al decir que deseaba ser optimista en torno a Cuba, pero que tenía temor también por el futuro del país.
When all the infighting is completed and somebody rises to the top, they might end up being just as bad as what was there before, or perhaps even worse.
Cuando concluya el forcejeo por el poder y alguien llegue a la cima, pudiera ser tan malo como lo anterior e incluso peor. El profesor Eyre dijo haber visto un artículo en un periódico de Minnesota, típico del centro oeste de Estados Unidos, en que el rotativo de Minnesota hacía un fuerte llamado para el levantamiento del embargo, porque así el ganadero o agricultor de Minnesota podría vender y beneficiarse del mercado cubano. Carlos Eyre dijo que el rotativo tiene convencido a los agricultores y granjeros de Minnesota que hay oro en Cuba a través de la venta de sus productos, pero que en realidad lo que significaría es la venta a crédito al gobierno cubano y que a la larga sería el contribuyente estadounidense el que tendría que subvencionar esa transacción. Y del rotativo de Minnesota, el académico de origen cubano pasó a Nueva York, concretamente al New York Times, que le encomendó a Carlos Eyre que escribiera un artículo de opinión.
You know, I once was asked by the New York Times to write an op-ed that they told me what they wanted me to write. It was when Fidel Castro fell ill and Cubans were celebrating in the streets in Miami. So they point blank asked me to write an op-ed in which I would criticize Cubans for delighting in the failing health of Fidel Castro, who had been so good to them. They told me he's done so much for the Cuban people. And he allowed all the exiles to leave. He allowed them to leave.
El New York Times me encomendó en una ocasión un artículo de opinión. Me dijeron lo que querían que yo escribiera, que fue en el momento en que Fidel Castro se enfermó. En ese momento también había cubanos que estaban celebrando en las calles de Miami y ellos en el New York Times deseaban yo escribiera un artículo de opinión criticando que cubanos se regocijaban por el deterioro de salud de Castro, porque Fidel Castro, ellos me dijeron, había hecho tanto por el bienestar del pueblo cubano, eso me lo dijeron, que incluso les había permitido a los cubanos salir de Cuba, de permitirles ir. Dice, Carlos Aire añadió que le dijo a los editores del New York Times que él acordaba con lo encomendado.
So I said, yeah, I'll write an essay for you. And they kept asking, well, what will you say? What will you say? They asked me that about five times. What will you say? So I thought I would go academic on them. And I said, here's what I'll say. I'll say that Niccolo Machiavelli had no student better than Fidel Castro, who just mastered the art of Machiavellian politics and knew how to be feared and loved at the same time. And New York Times said, no, that's not right. That's not right. But in fact, I often think I'm back in the 16th century, especially in Italy, with all those city states with their oligarchies when I'm dealing with the current regime in Cuba.
Yo les dije que yo cumpliría con el cometido y ellos me preguntaban, pero ¿qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que vas a decir? Como cinco veces me hicieron la misma pregunta. Yo les respondí de forma académica y les dije que no hubo en la historia mejor alumno de Niccolo Machiavelli que Fidel Castro. Fidel Castro fue maestro de la política maquiavélica al poder ser amado y temido a la vez. El New York Times me dijo que eso no estaba bien. Pero bueno, es que yo muchas veces pienso, estoy de vuelta en el siglo XVI, en la Italia del siglo XVI, con todas sus ciudades, estados, sus oligarquías, cuando abordo el tema del régimen de la Cuba actual.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui. Con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré.
Nueva York se convirtió en hogar para Celia Cruz, como lo fue para tantos otros escritores, artistas y cubanos, que al dejar la patria cubana fueron acogidos también, y muy en especial, por las comunidades como la puertorriqueña. Omer Pardillo dijo que Celia Cruz agradecía cada vez que retornaba y aterrizaba de vuelta en la Gran Manzana.
Celia, su carrera pues le debe muchísimo a esa ciudad, a la ciudad de Nueva York, que yo creo que fue una cantante que emigró de Cuba y estableció su casa en el 1960 en la ciudad de Nueva York. Yo siempre he dicho que no existió Nueva York sin Celia Cruz, ni existió Celia Cruz sin Nueva York. Una ciudad que amaba. Cada vez que aterrizaba en el aeropuerto de Nueva York decía, Dios mío, gracias que nos has traído a casa. Para ella fue su casa por muchísimos años en el exilio y pues es algo muy importante esta calle que se ha plasmado ahora eternamente con el nombre de Celia Cruz.
Gracias a Michelle Sagué y gracias al licenciado Pedro Fuentes Cid, así como a John Suárez del Centro para una Cuba Libre, por proporcionarnos la participación del doctor Carlos Eyre en el evento del Centro para una Cuba Libre. Nuestro aprecio a un amigo de muchos años, Omer Pardillo, y a nuestra productora Patricia Martínez. Por hoy agradecida por su sintonía a este su programa, Entre Dos Ríos. Queda de usted su servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos